Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Javier Torres
aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un podcast de los que nos gusta hacer. Vamos a saludar primero a las dos compañeras que habitualmente están conmigo en esta presentación. Por un lado tenemos aquí en Madrid a Arelis Ortiz. ¿Qué tal, Arelis?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues como has dicho, es un podcast de los que nos gusta hacer, aunque todos nos gusta hacerlo, claro.
Claro,
que sí.
Claro. Eso es. Pues ahora vamos a Bilbao. Ahí están Lucy y Brena. ¿Qué tal, Lucy?
Hola, muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos escuchantes. Y por supuesto a nuestro invitado que hoy nos visita, nos honra con su visita. Esperamos pasar un momento muy ameno escuchando su música y aprendiendo de este joven.
Además, este podcast de hoy, que va a estar genial, Arelis nos va a hablar más detalladamente de él, pero nuestro amigo Julio Gálvez Manrique, nuestro amigo mexicano, que es el que nos edita magistralmente este podcast de Platicando, de ahí en México, en Ciudad de la Paz, que se encuentre con un paisanico suyo aquí en directo, para él le va a ocasionar seguro que gran alegría. Cuéntanos, Arelis, ¿de quién se trata?
Javier Torres nació en Ciudad de México. Desde muy niño pues se ha dedicado a la música. Un compañero del gremio, claro. Es deficiente visual. Como todos, ha tenido que afrontar muchas dificultades para lograr sus objetivos, pero aquí le tenemos, os lo adelanto, con una voz totalmente portentosa.
¡Bienvenido, Javier!
Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Muy agradecido por la posibilidad de difundir mi modesto trabajo. Muchísimas gracias.
¿Tú conoces a Julio Gálvez?
No, la verdad que no.
No, él es también es un musicazo tremendo.
Ah, maravilloso. Pues mucho gusto, Julio. Mucho gusto.
¿Podría yo hacer una pregunta?
Claro que sí.
¿Cuál es la modalidad o estilo musical el que practicas tú, el que haces?
Bueno, para mí es un poco difícil explicar esto porque como yo no he sido un artista muy famoso, que digamos, o casi nada, pues me he dedicado a muchos tipos de música. Originalmente yo me considero un músico especialista en folclore criollo del sur, de Argentina principalmente, porque aunque soy mexicano, pues me ha tocado convivir desde hace muchos años con gente de la Argentina y aprender mucho de su folclore. Soy criollo, como muchos latinoamericanos, sin embargo ese criollaje pues se presenta más exacerbado en países como Argentina y Uruguay. ¿Quiénes son los criollos? Somos los nacidos en el continente americano, descendientes en línea directa de personas europeas. Entonces mi abuela era alemana, desde muy chico realmente estoy con esto, pero sí he tenido que hacer muchos tipos de música por sobrevivir, ¿no? Y lo que hace el hambre, ¿no? Entonces hacer música comercial y todo ese tipo de cosas también me ha tocado hacer.
Bueno, ya que hablas de música folclórica, hablemos de la música mexicana folclórica, pues como el guapango, o el corrido, o la ranchera, ¿cuál te gusta más?
La verdad es que yo conozco más de la música argentina que de la música de mi tierra. Realmente sí, sí conozco, he hecho música jarocha, he hecho huapangos y demás cosas, pero lo que más se ha extendido a mi vida es la música criolla del sur, de Argentina. Hemos cantado muchas cosas, todo ranchero. Considero conocerle mucho a la música ranchera, pues porque soy de aquí. Mi padre era de León, Guanajuato. Es una de las provincias de México. Sí conozco también todo eso.
Tú decías que te ha tocado pues bailar con la más fea, ¿no? Porque efectivamente has tenido que trabajar muy duro para poder sobrevivir. Eso ocurre normalmente, por lo general, en casi todos, con casi todo el mundo. Pero en nuestro caso, como adelantaba antes Arelis, una persona que tiene encima la problemática de no ver bien, todavía es muchísimo más acosado, ¿no? Te cuesta muchísimo más llegar a situaciones que a lo mejor otros los tienen mucho más fácil, ¿no?
Pues sí, desde luego, porque además sí tuve oportunidad de estar en televisión. Yo trabajé 15 años en Televisa, que es la casa televisora más importante del país. Generalmente en esos medios buscan caras bonitas, aunque canten como el orto. Entonces, pues generalmente buscan caras bonitas, ¿no? Y la mía, pues yo no me considero un hombre feo, pero evidentemente no soy bonito, ¿no?
No, lo que pasa con nosotros, Javier, es que a lo mejor nos falta quizá algún movimiento escénico. Más que no seamos agraciados de cara, es el movimiento escénico. Y si no estamos familiarizados con eso, ahí estamos un poco perdidillos.
Hay muchas cosas que influyen en esto, ¿no? Yo sí creo tener movimiento escénico, porque no soy totalmente invidente, sé manejar el micrófono, sé hacer lo que se llama pista. La pista es moverse con el micrófono bien. La mentalidad del latinoamericano es ver a una niña bonita, ver a una persona muy atractiva, con redondeces bastante sugestivas para el hombre en el caso de la mujer, y para la mujer en el caso del hombre, pues verlo todo así, como un tipo físico-culturista con un bíceps y qué sé yo, ¿no? Pero sí, también la cuestión visual, pues efectivamente nos hace muy complicada la situación por muchas razones, ¿no? Las posibilidades de desplazamiento, anécdotas tristes que nos pasan en lugares públicos demasiado concurridos, como plazas públicas y demás. Tener que salir a tocar, por ejemplo, en una fiesta popular, en un rodeo donde hay plaza de toros y demás, y te tropiezas ahí con el estiércol de los caballos, sí, y cosas sí, que son terribles.
Sí, sí. Bueno, Arelis, ¿qué te parece si empezamos a escuchar algo de música?
Vamos con la primera canción, que él mismo nos la va a anunciar. ¿Cuál es la primera canción que vamos a escuchar interpretada por ti, Javier?
Es un tema de Óscar Valles, es un compositor argentino. Fue el creador de uno de los grupos de folclore argentino más importantes que hubo en Argentina. Este grupo se llamaba Los Cantores de Quillahuasi. El tema se llama Vallecito y es precisamente de la autoría de Óscar Valles. Así le pusieron a Óscar Valles por su canción Vallecito.
Ya no es el mismo mi valle, nublarse sus cielos vi. Y están marchitas las flores que enamorado le di. Y de aquel antiguo canto del viejo río materno no queda más que este llanto que va rodando entre tanto. Se hace más triste el invierno. Vallecito de Huaco donde nací, sombra del fuerte abuelo que ya se fue. A tu molino viejo quiero volver, cuando de amarga vida probé la hiel. A tu molino viejo quiero volver, amarga vida probé la hiel. Lejos de ti, de mi querencia,
paso llorando ausencias, me paso llorando ausencias.
Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos, he de tornar a la sombra de tus viejas arboledas, al frescor de mis aleros, a la paz de tus sembrados, al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas, y al fogón de tus pastores envejecidos de invierno, entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas, con el ay de las tonadas y encallada mansedumbre como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. ¿Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja huaqueña de negro rebozo pobre y antiguo credo cristiano? Te canto, vallecito, por recordar tus verdes alfalfales, tu huerto en flor, el oro de tus trigos, el manantial y la lejana estrella que reflejó. El oro de tus trigos, el manantial y la lejana estrella que reflejó. Lejos de ti, de mi querencia, pobre de mí, me paso llorando ausencias, me paso llorando.
Conozco este tema, Vallecito, pero por tu voz no lo conocía, Javier. De ello tengo un recuerdo muy hermoso de una amiga que quise mucho, que ya no está entre nosotros. Cuando eran los discos de vinilo, me regaló un disco donde venía ese tema, Vallecito.
Óscar Valles fue un gran amigo mío, ya en las postrimerías de su vida. Falleció porque, además de la edad, mal operado, parece que le dejaron una herramienta quirúrgica.
Ay,
cuerpo y empezó a caer, pero fue un gran compositor, es el autor pues de muchísimos temas que ya son emblemáticos en el folclore argentino.
¿Entre esos temas habrá alguna vidalita?
Sí, por supuesto, sí, hay muchísimas cosas, hay vidalas, hay zambas, hay chacareras. Fue un hombre, yo pienso que muy a la par de Yupanqui, pues fue uno de los padres del folclore argentino y de la música criolla, bien criollaza.
¿Tú has ido a Argentina, Javier?
La verdad que no, pero sí, no físicamente, pero prácticamente he ladrado con argentinos desde que empecé con la música. Yo no solamente soy cantor, yo también soy músico profesional.
Compositor, ¿no?
Compositor casi no, sí, sí tengo composiciones, pero no me considero realmente compositor. Yo considero ser más un intérprete de música. Pues soy músico, entonces yo hago mis propios arreglos, ya que ninguna casa de música, cuando yo empezaba, ninguna compañía disquera se interesaba, bueno, porque estaba yo muy pipiolo, ¿no? Realmente también, la pura realidad, ¿no es cierto? Entonces, yo soy guitarrista originalmente, pero también he estudiado piano. Lo mío es la música tocada y cantada, acompañada por instrumentos predominantemente armónicos, ¿no? Como el piano y la guitarra.
Pero siempre habrá alguno que te guste más, ¿no?
De repente me manda una demanda de divorcio el piano por estar más en la guitarra, y de repente recibo un citatorio por estar más en el piano, porque son bastante celosos. El problema con la mano derecha es que para la guitarra necesitamos las uñas un poco más largas, y para el caso del piano las necesitamos totalmente cortas. Entonces depende de los compromisos que haya para hacer más piano o hacer más guitarra, pero la verdad es que yo estoy muy enamorado de los dos instrumentos. Y como yo crecí, mi madre nació en El Paso, Texas, en la frontera sur de los Estados Unidos. Le gustaba mucho escuchar el jazz antiguo, el jazz de los años 50, Eddie Duchy y todo ese tipo de cosas muy antiguas también. Sí, desde luego. Pues eso también me formó, es decir, parece mentira que son lugares muy lejanos, Argentina y los Estados Unidos, pero es que también el folclore se ha enriquecido con la armonía moderna, con las nuevas herramientas musicales del jazz, ¿verdad? Pues eso es todo lo que me fascina a mí, ¿no?
Claro, ¿tienes alguien en la familia también músico, aparte anterior a ti?
Sí, por mis antepasados, que Ángela Peralta, una cantora de muchísimos años antes de que yo naciera, tenía un parentesco con José Galindo Castera, pero en realidad no Ángela Peralta y Castera, pero en realidad eso no lo creo, y no me preocupa mucho, porque realmente son personajes muy del pasado, que pues realmente a saber si realmente uno tendría o no una relación con ellos, ¿no? Sí, realmente no.
¿Cuál es el segundo tema que nos vas a ofrecer, Javier?
Este sí es un tema mexicano, de un compositor muy querido que ustedes deben haber oído hablar mucho, José Alfredo Jiménez.
Sí, por supuesto.
Nacido precisamente en León, en Guanajuato. Este es un tema que se llama Pa' Todo el Año, o sea, Pa es la abreviatura de Para Todo el Año,
sí,
¿no?
Sí.
Pa' Todo el Año. Este es un arreglo muy sencillo que yo hice con el piano y remata después con la instrumentación típica de esta música mexicana, Pa' Todo el Año.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo y diré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Y diré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Indiscutiblemente le has hecho un arreglo, como dices tú, sencillo, pero muy bonito, y se oye muy bien en tu voz. Es una ranchera muy entrañable, sobre todo para el año nuevo, esperando el año nuevo. ¿Cómo te llamó la música? ¿Cómo sentiste esa llamada musical?
Cuando yo era muy niño había tertulias familiares. Una hermana de mi madre tocaba el piano, pero no de manera profesional. Había tertulias, había fiestas en donde por ahí dos hermanos de mi madre, la que tocaba el piano y otro, pues se ponían con la guitarra, con el piano, a escuchar poesía, a tocar música a su manera, porque no eran profesionales ninguno de ellos. Y ahí empecé yo a conocer la música de María Grieber, la música con muchísima gente, pues empecé a conocer a los cantores de aquella época, el odontólogo chileno, que es Lucho Gatica, Antonio Prieto, Chucho Avellanet, todo ese tipo de gente de hace muchos años que pues prácticamente me acompañó en mi niñez, porque mis padres escuchaban música en casa todo el día, y cuando viajábamos en el auto pues también venían escuchando una emisora que se llama Radio Centro, y ahí ponían un montón de canciones latinoamericanas. También fue donde yo empecé a conocer también la música de Latinoamérica.
Claro, Agustín Lara a menudo, ¿eh?
Agustín Lara. Mi padre le gustaba muchísimo la música de Agustín Lara Aguirre. Pues toda esa música giró en mi cabeza cuando yo jugaba con mis carritos, cuando estaba yo chiquito ahí a los 4 años. pues giraba en mi cabeza esa música. No sé si me gustaba o no me gustaba, pero yo crecí oyendo esa música. Y creo que por ahí me quedé instalado. También es otra de las cosas que me ha impedido trabajar en la actualidad, ¿no? Porque pues ahora no queda ni rastro de todo eso.
Tú imagínate un mexicano creando nada más y nada menos que Granada y Madrid, y además de forma magistral, y yo creo que es que las dos canciones han recorrido el mundo entero, ¿no?
Sí, señor, Granada y Madrid, las dos canciones.
Sí, creo que fue muy querido Agustín Lara. Querido con ustedes.
Sí, sí, aquí Madrid tiene una estatua, desde luego, ¿eh?, en una plaza, y la verdad es que se le quiere muchísimo, sí. ¿Qué composiciones tienes tú? ¿De qué tipo?
Pues he hecho de todo. Quizá lo que llegó a circular, sobre todo en Argentina, es un disco que le dediqué a Argentina, poniendo composiciones mías, unas en ritmo de samba, de chacarera.
Ay, qué bonita, de
samba. Tonada cuyana, rasguido doble, chamamé. Todo ese disco está dedicado a Argentina, con puras composiciones mías en esos estilos, milonga.
Uy, la milonga es preciosa.
La milonga es muy bonita.
Pero también, bellísima, pero también pues sí he hecho alguna balada por ahí o alguna canción romántica. Me gusta a mí mucho el bolero, yo crecí oyendo el bolero, entonces también he compuesto cosas románticas, pero nunca las llegué a cantar. En general, la música mía en escenario nunca la he llegado a cantar.
¿Por qué?
cuando tú conoces a personajes como José Alberto García, mejor conocido como Alberto Cortés, no tienes modo, las comparaciones son terribles. Personajes como Alberto Cortés, con una escuela poética de Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte, cuando sus textos han sido tomados en el sur de Estados Unidos para el tratamiento del psicoanálisis, cuando los mensajes filosóficos de equilibrio tienen tal grandeza y el dominio de las figuras poéticas como el soneto, como la décima, como las redondillas.
Escucha, tienes que dejar que la gente te califique, o sea, sería interesante escuchar lo que has escrito, oyéndote hablar de esas escuelas que son para mí esas que has mencionado, Alberto Cortés, Atahualpa Yupanqui, Facundo Cabral también, tantos otros. Yo creo que deberías dejarnos escuchar esas composiciones, porque yo siento que sí, que puede llegar muy interesante.
A lo mejor me favorece porque me da pie a que ustedes me ofrezcan otra entrevista.
Claro, claro, con canciones tuyas, ¿eh?
Nosotros tenemos una radio, igual que Paqui, si nos lo permiten, también canciones grabadas. Nosotros con mucho gusto te la podemos poner por aquí.
Claro, me encantaría, desde luego, sí, me encantaría. No es que subestime yo tanto mi música, aunque la siento muy escolar frente a esos monstruos, ¿no? Pero sí, sí, sí me gusta. Lo que pasa es que los músicos, sobre todo, los cantores también, pero los músicos, generalmente tenemos un departamento interno en nuestro cuerpo que se llama control de calidad.
Ah, ya, ya. Entiendo.
¿Tú también compones las letras?
He hecho varias cosas. El dueño de una chocolatera muy importante acá en México, Chocolates Turín, que tenía un comercial que decía Chocolates Turín ricos de principio a fin. Yo fui muy amigo del anterior dueño de ese, que ya falleció, el ingeniero Octavio Peñalosa Sandoval. Por cierto, tenía casa en Madrid, por cierto, pero bueno, él ya falleció. A él le musicalicé varios poemas. También me he dedicado a musicalizar poemas. La desventaja de musicalizar poemas es que uno trata de que los poemas sean cortos, porque la canción popular debe tener un equipaje ligero.
Claro.
Porque si vuela con demasiados conceptos, el oyente medio que se cansa, ¿no es cierto? Claro. Y para nosotros los que le ponemos música y arreglos a eso, nos cuesta un poco de trabajo. La poesía de por sí, cuando está bien hecha, canta por sí sola, tiene su propia musicalidad. Pero sí puedo musicalizar poemas y demás, hacer arreglos, pistas de todo tipo para cantores, para gente que quiera cantar, gente que quiera hacerlo de una manera un poco más seria, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Que no tome los famosos karaokes, porque los karaokes son para aficionados y perjudican mucho la voz de los aficionados, porque no están en su tonalidad de voz propia, ¿no? No están hechos para ellos propios.
Claro, pues sí.
Eso es.
Pero bueno, es que entre Alberto Cortés y a lo mejor un principiante hay muchos peldaños, entonces tú no tienes por qué pensar que tú estás en el último peldaño. Puede estar un poco más abajo de Alberto Cortés, porque ese, como tú bien decías, era un monstruo, ¿no? Es más, te voy a decir una cosa. Los gustos son muy variados y quién sabe si puede haber gente que le pueda gustar incluso interpretaciones tuyas o composiciones tuyas más que algunas de Alberto Cortés o de otro. Es que el gusto, pues sí, ya sabes que es muy variado.
Sí, mira, sí, es muy cierto.
Lo último que yo escuché de Alberto Cortés, quizás es de las más sencillas que he escrito. Se llama Debe ser el Chacolí. Y yo me imagino.
Ah, sí, sí, uy, hace años. Fue de lo primero, ¿eh? De lo primero que hizo Alberto. Sí, tomó la canción de Facundo Cabral, de No soy de aquí, ni soy de allá. Sí, cómo no, sí recuerdo el Chacolí, cómo no.
A ver, arráncate por el No soy de aquí, no soy de allá. A ver. Si quieres, te seguimos, Arely, si yo, ¿verdad?
Aquí hay dos cantantes que te pueden ayudar. A ver.
Pero bueno, es que además, sí. Aquí Paqui no solamente es cantante, sino que es esposa de un poeta.
Así que, ¿por qué no nos traerías un poquito No soy de aquí?
Pues es un tema que medio modificó un poquito la letra Alberto y decía: me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las maseñoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Todo el año yo.
No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir, ni ser feliz es mi color de identidad. Es una maravilla, ¿eh?
Es una canción tan bella.
Sí.
Es una canción preciosa, de verdad. Con esta canción conoció a Alberto Cortés. Esta fue la que le hizo enamorarse de la obra de Facundo Cabral.
Yo tuve una amistad con Alberto porque México creo que fue uno de los países que le abrió las puertas en Latinoamérica. Entonces yo tuve una cierta amistad con él y alguna vez con René Gobert, su esposa. Y platicaba René que a veces entraba por ahí al supermercado cuando ya vivía en Madrid. La detenían porque ya era Alberto más o menos conocido en aquel entonces y creían que no soy de aquí ni soy de allá, era de Alberto.
Aquí en Madrid se le quiere mucho, de hecho está aquí enterrado en Madrid, claro, ha vivido aquí muchos años.
Él tenía su casita, su casota, tenía allá en las orillas de Madrid.
Sí.
Tenía muchos perros el hombre, sí. Decía él que uno de sus perros cantaba con él. Entonces de repente llegaba Alberto y le decía, ¡ay! Y el perro,
¡ay! Pero Alberto, qué amena es esta conversación. Pero no queremos dejar pasar la oportunidad sin que escuchemos otra canción tuya.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Un compositor de mi tierra también, Armando Manzanero, un compositor
¡hombre!
De música romántica, Armando Manzanero Canché, nacido en Yucatán, en Mérida.
Es cocinero además, ¿eh?
Sí, yo fui muy amigo de la hija de su primer matrimonio, María Elena Manzanero, acá en la Escuela Mexicana Americana, aquí en la Ciudad de México, en el despedazado Distrito Federal. Éramos muy, muy queridos amigos. Hacíamos trabajos en equipo, María Elena y yo, y me decía, Javier, ¿cuál es la canción de mi padre que más te gusta? Y le dije ineludiblemente, muchas, todas, pero fundamentalmente, Del altar a la tumba. Este es un tema que tiene un interludio, la cantaba José José, así es, y en el arreglo original tenía un interludio de piano que me encantaba.
Precioso, precioso.
Entonces, ese arreglo parece que era de, no estoy seguro si era de Eduardo Magallanes. Yo estaba muy pipiolo, muy chico todavía, eso fue en la secundaria. Entonces yo escuchaba ese solo de piano y la pieza, que es de Armando Manzanero y de Luis de Llano, hijo de españoles también. Y me encantaba, pero fue hasta muchos años después que grabé mi primer disco en una disquera, que tuve la oportunidad de afanarme, sí, de robarme la partitura, en una fotocopia de la partitura, para copiar ese interludio de piano y para aprenderme bien la canción, porque la cantaba José José, pero pues había ciertas cosas que no me cuadraban con lo que yo escuchaba. Entonces, ya con la partitura y las anotaciones de Armando Manzanero ahí con pluma y las correcciones, esa canción es la que me gustaría que escucháramos.
Te dije que te extraño, te dije que te quiero y que me gusta mucho el color de tu pelo. Te dije que tu vida y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Te dije que te extraño, te dije que te quiero. Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se buscan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Te dije que te extraño, te dije que te quiero y que me gusta mucho el color de tu pelo. Te dije que tu vida y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Te dije que te extraño, te dije que te quiero. Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se buscan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba.
Altar la tumba, un tema muy romántico, evidentemente con un toque de maestría, tanto en la música como en la letra. Una letra muy cortita, muy pequeña,
sí.
Pequeña letra. Hasta yo, inclusive en mi versión, como pudieron escuchar, la repetí dos veces completa. Y ese interludio de piano, pero también al final lo puse con guitarra. Porque también se escucha lindo con la guitarra y una pequeña sección de cuerdas ahí agazapada atrás de la guitarra.
Qué bonito, señor.
Todo ese tipo de cosas a mí me fascinan, ¿no? Me encantan, me encantan. Una bellísima canción que no se me va a olvidar nunca en la vida.
¿Tú haces actuaciones en directo, Javier, o no? ¿En eventos que te contraten o no? ¿Simplemente grabaciones de discos?
Sí, hago actuaciones en directo, aunque el COVID... Por cierto, de los países más mal manejada la pandemia, nos quitó el trabajo presencial en muchos casos. Entonces, por el momento estoy sin laburo, estoy sin trabajo y me he concentrado mucho a cuestiones de grabación. La grabación ha sido para mí uno de los amores más grandes de mi vida, porque es ahí donde puedo dejar patente mi música, mi vena, mi manera de interpretar y todo eso. Entonces yo desde muy chico empecé a buscar la manera de tener grabadoras. Claro que cuando yo era muy niño era muy difícil tener en casa equipos profesionales de audio, pero a medida que fui creciendo y que me dejó de distraer alguna novia, por ahí pude invertir en algunas cantidades para poder ir comprando equipo, primero grabadoras de carrete abierto, de bobina, después vino lo digital y pude hacer un modesto estudio de grabación que tengo en la actualidad y es el que me acompaña. Pues noche y día, pues yo estoy grabando constantemente y ahora que tengo muy pocas presentaciones por la falta de trabajo acá, pues me lo paso grabando constantemente, ¿no? Claro que las facultades también van disminuyendo, ¿no es cierto? Seguimos en eso.
Hay que ver que siempre la culpa es de las mujeres.
Siempre.
Bueno, la culpa de las mujeres somos los hombres, ¿no es cierto? La mujer es una maravilla, yo adoro a la mujer. La mujer para mí merece el más grande de los respetos. Para mí la mujer es superior al hombre. Es un ser humano extraordinario, con capacidades, con una gran resistencia, con un sexto sentido, con una belleza física e interna también extraordinaria. El hombre es burdo, los hombres somos burdos, somos recios, un poquito a veces medio como salvajes, ¿no es cierto? Y la mujer es todo dulzura, digo, en la mayoría de los casos, ¿cierto?
Sí.
Es todo dulzura. Venimos del vientre de una madre. Desde muy chico yo fui educado a respetar a la mujer general, jamás ponerle una mano a una mujer encima y jamás faltarle al respeto, nunca, bajo ninguna circunstancia. Y eso todavía me acompaña. Por eso soy un espécimen raro en la actualidad, ¿no es cierto?
Bueno, no creas.
Tu esposa debe estar muy contenta, ¿eh?
No, permíteme romper una lanza en favor del hombre, porque yo tengo un hombre. Vamos, por ese hombre lo daría todo. Así a gritos y a todo el mundo le llamo el amor de mi vida. Y ese hombre es mi hijo.
Claro.
Pues yo voy a romper una lanza, pero por mi esposo.
Muy bien, muy bien.
El pobre me aguanta.
De todas formas, mira, te creemos todo lo que has dicho, porque lo has dicho de tal manera que se te ve sincero. Pero tampoco te atreverías a decir lo contrario aquí con tres mujeres, ¿no?
La verdad es que sí, yo a la mujer la adoro, inclusive aun cuando en muchos casos no las podamos entender, porque dicen, acá en mi tierra dicen, entender a una mujer es imposible porque a veces ni ellas se entienden.
Y eso entonces, es verdad, lleva razón.
Pero dicen, bueno, no hay que entenderlas, hay que quererlas. Yo trato de entenderlas, pero las quiero, las adoro. Y la mujer me encanta en todos sentidos. Me vuelve loco la mujer. No puedo creer que haya un ser superior a la mujer. En mi caso personal, así lo veo. Y me siento además feliz de ser varón, porque eso me permite apreciar más a la mujer. Si yo hubiese sido mujer, tal vez no vería esto de la misma manera.
Claro, claro. Eso sin ninguna duda. ¿Tienes alguna composición dedicada a alguna mujer? Aunque sea en general, no pensando en alguien concreto.
Yo le hice a una de las parejas que he tenido, le hice una canción, La Historia de Mi Amor. Algunas canciones románticas de alguna manera hechas para ellas, pero sí sería muy difícil que las recordara porque son canciones que no frecuento, son canciones que se han quedado en las grabaciones fundamentalmente, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué canción nos ofrece Javier para poner el broche de oro a este precioso podcast.
Esta canción es precisamente de Alberto Cortés, de una gente a la que he admirado y querido profundamente. Me ha dado mucho de, inclusive a ganar o a vivir, porque yo creo que soy actualmente uno de los muy pocos intérpretes de Alberto Cortés que quedan en mi país, al menos, y creo que en muchos otros. Este tema se llama Como el ave solitaria.
¡Ay, qué bonito!
Habla mucho de lo que fue Alberto. Este tema lo hice, como decimos ahora los músicos profesionales, fusilándome a sus propios arreglos de aquel disco de Como el ave solitaria.
Pero es que tienes la voz para ello, ¿eh? Tienes la voz así, muy parecida. No quiero decir que la estés copiando, sino que tienes una voz en igualdad.
Sí, efectivamente, en realidad por eso ha habido temporadas en que yo he dejado de cantar a Alberto para que no se piense que soy un imitador, porque yo aprendí mucho. Alberto Cortés cantaba maravillosamente y me decía, no, si vos vieras a mi viejo como cantaba, era una maravilla, el José García. Le digo, bueno, pues qué lástima que en aquellos años no había discos o grabaciones, y menos que el hombre. Alberto Cortés nació en Rancul, provincia de La Pampa, en República Argentina. Esa zona es muy alejada de la civilización, más en aquellos años en que nació Alberto. El padre de él tenía un bar que se llamaba La Armonía de José García, que era un hombre que me dice Alberto que cantaba maravillosamente. Le digo, pues ¿cómo cantaría tu padre si tú cantas maravillosamente, no? Pero maravillosamente. Alberto tenía unos portamentos impresionantes de voz. Cada vez que yo le veía en el escenario, veía que le cambiaba la melodía a sus propios temas con una originalidad que, bueno, yo ya decía, bueno, ¿hasta dónde se acaba este hombre? No, no se acaba nunca. Entonces, como el ave solitaria.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
el ave solitaria. Yo nací para cantar, es para mí la aventura como una fruta madura que me gusta saborear. Hace tiempo solté amarras con el mundo familiar. Me fui volviendo cigarra por culpa de una guitarra y amor a la libertad. Me gusta ir volando bajo para cantarle a destajo al viento, al cielo y al mar. De noche echarme en la huella para contar las estrellas y ver el alba llegar. Como el ave solitaria, yo nací para cantar. A veces soy como un paria, a solas tengo que andar. A lo que vale un amigo cuando te ofrece el abrigo, cuando comparte su pan. A veces son solidarias el alma con la amistad, porque es ella quien valora lo que cuesta cada hora de constante soledad. Me gusta ir volando bajo para cantarle a destajo al viento, al cielo y al mar. De noche echarme en la huella para contar las estrellas y ver el alba llegar. Como el ave solitaria, yo nací para cantar. Sé muy bien que es necesaria la rama donde anidar. Mi canto en un atropello se enredó en los cabellos y no lo quise soltar. Hasta el ave solitaria también se dejó atrapar en la cárcel de unos ojos. El amor hecho cerrojo y fuimos dos a cantar. Me gusta ir volando bajo para cantarle a destajo al viento, al cielo y al mar. De noche echarme en la huella para contar las estrellas y ver el alba llegar. El ave solitaria, yo nací para
cantar. Fíjate que yo he ido tres veces a Argentina por diferentes zonas, pero la zona esta de La Pampa no la conozco, o sea que no te puedo decir, pero sí que tiene lugares maravillosos, ¿no? desde luego. Sin embargo, pues este hombre se afincó aquí, no sabemos por qué.
La Pampa, primero que nada, es una zona enorme, una zona geográfica, son llanuras interminables, claro, horizontes que no acaban nunca, y zonas muy alejadas de las grandes ciudades. Alberto era un chico muy inquieto, lo mandaron a estudiar a San Rafael, fue donde empezó a estudiar piano, y ahí se empezó a involucrar con los andariegos, un gran grupazazo argentino. Empezó a descuidar un poco los estudios, ya siendo mayor de edad lo mandaron a Buenos Aires, a Capital Federal, a estudiar derecho, leyes. Pero ahí lo sorprendieron los viejos, los papás, porque pues realmente se iba de farra y andaba acompañando en el piano boleros de Álvaro Carrillo. Un momento en que Alberto dijo, ¿sabes qué, viejo? Yo me voy. Resultó un grupo de zarzuela que se empezaba a conformar para ir a Europa. Le dijo a su viejo, ¿sabes qué, viejo? Yo me voy. Y el viejo pues tuvo que aceptar. Él dijo, bueno, pues ni modo. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Se fue allá con ustedes a Europa, literalmente a morirse de hambre primero, porque claro, nadie le daba bola, ni cinco de pelota por lo que hacía, hasta que se empezó a dar a conocer, después conoció a René allá en Bélgica, y en fin, pues ya se empezó a ser conocido cantando baladitas rock and rolleras, tirando manteca al techo, y la mini falda, y todas esas cancioncitas.
Que no me gustan.
Otras canciones. Ya en voz de mi ídolo, sí, cancioncitas italianas románticas, ¿verdad? Es como Al di là, todo ese tipo de temas. Pues ya empezó a componer después sus propios temas y
una maravilla. Bueno. Fíjate que yo el otro día me enteré, grabando precisamente un platicando con otro compañero, que otro argentino, Luis Aguilé, es que cuando has hablado lo de la zarzuela, me ha recordado, ¿no? Que Luis Aguilé hizo una zarzuela ya al tiempo de morirse, poco antes de morirse, que se titula Viva la Verbena. Y es curioso, ¿no?, cómo un argentino ha recalado aquí en España, porque Luis Aguilé también estuvo aquí en España. Y por lo que decíamos antes, cómo un argentino captó la idea tan magistral, ¿no?, de la canción esa cuando salí de Cuba, que a lo mejor ni siquiera ha llegado a ir a Cuba él. No lo
exactamente.
Sé.
¿Eh? Es que pues nosotros los criollos hemos mamado mucho de la música de Europa. Evidentemente, la música criolla tiene mucho de Europa. La guitarra, los orígenes y todo eso. Vale decir también que cuando Alberto se fue a Europa, se fue con un armoniquista ciego que fue muy importante en Argentina, Hugo Díaz, y con él se anduvo muriendo de hambre allá en Argentina. No tenían ni para regresarse. Entonces Hugo Díaz, el armoniquista muy conocido en Argentina, enfermó gravemente, trabajando y robando y haciendo lo que pudieron, juntaron lo que pudieron para regresarlo a Argentina. Y ellos se quedaron en Europa muriéndose de hambre, hasta que a Alberto le dieron bola, ¿no?, en alguna disquera.
Este podcast ha sido de auténtico lujo. Y como tú decías antes, yo creo que hay que repetirlo otro día, porque anécdotas seguro que no te van a faltar, para contarnos cantidad de cosas y poner interpretaciones, composiciones tuyas. Javier, ¿qué te parece?
Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer muy especialmente a ustedes por dar a conocer mi modesto trabajo, porque estas grabaciones no me tardo poco en hacerlas. Me llevo muchos días en hacerlas. Soy demasiado cuidadoso, demasiado exigente.
Claro.
Algunas me gustan más que otras. Estas grabaciones me llevan horas nalga y horas vista. De estar sentado, ya problemas hasta de la próstata, de estar sentado, de no levantarme hasta que algo quede a mi gusto, y a veces ni así, pero bueno, yo estoy muy agradecido porque el hecho de que a la postre de tantos años, no sé, pueda yo difundir esto en Europa, en todo el mundo, gracias a este tipo de podcasts, pues me tiene muy agradecido con ustedes, de verdad, muchísimas gracias. A veces suena un poquito duro, pero de verdad muchísimas, muchísimas gracias por ese privilegio de darme a conocer. De verdad muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que...
Claro que no. Pues y fundamentalmente Arelis, que ha sido quien te ha descubierto, porque nosotros, fíjate que no te conocíamos, lógicamente, porque es imposible, ¿no? Pero Arelis sí, fue quien nos lo propuso y nosotros vamos encantadísimos. Así que por supuesto que te volveremos a llamar en otro momento. De manera que estate atento,
De verdad que
por supuesto, me dará gusto.
Ha sido un placer compartir música y bueno, canciones y compartir contigo estas ideas. estas anécdotas, de verdad que ha sido maravilloso.
Para mí más, y estar un rato con tres mujeres es toda una experiencia, ¿no es cierto? Es toda una experiencia, lo digo con todo respeto, ¿cierto? Y gracias, mil gracias, ¿verdad? El trabajo de radio a mí me interesa mucho. Alguna vez hice alguna cosa de radio acá, 15 años de televisión y por ahí como un año de radio. Pues si esto se puede dar, yo encantadísimo, hasta de conducir, encantadísimo, me encantaría.
Pues poder sí.
Seguir teniendo con ustedes.
Javier, y si alguno de nuestros oyentes quisiera ponerse en contacto contigo para pues comentarte algo de este podcast o para solicitarte pues eso, que pongas alguna canción X o lo que sea, ¿tienes algún medio disponible para que puedas dárnoslo?
Claro que sí, a mí no me preocupa mi celular. Mi móvil, no sé si quieran que lo...
Lo que tú quieras, si quieres un correo mejor, lo que tú veas que te sea más fácil o que lo localices mejor.
Mi móvil con el WhatsApp más 52, que es el prefijo del WhatsApp de México, 55-54-09-53-82. Repito, más 52... 55-54-09-53-82. Ese es el móvil con el WhatsApp. Por lo que se refiere al correo, tengo un correo, si ustedes recuerdan a Batman, mi correo es baticuevatorresgalindo, Torres con S, baticuevatorresgalindo@gmail.com, baticuevatorresgalindo@gmail.com.
Para aclararlo para los que estén tomando nota, ese Bati se supone que es con B y Cueva, por supuesto, es con V.
Exactamente. Y además, sin espacios. Y todo en letras minúsculas.
Sí, sí, sí.
Bueno, y estoy en Facebook como Javier Torres Galindo. Entonces, ahí por ahí podrán encontrar en mi muro algunas cosas, incluso de música, cosas de Alberto Cortés y estas cosas también.
¡Qué maravilla! Bueno, Arelis, ¿tú quieres decirle alguna cosa antes de despedir el programa?
Desde que le conocí, le estoy diciendo cosas. Y bueno, tengo su contacto y más que una conocida, ya creo que paso a ser amiga suya. Entonces, claro, más que todo, darte las gracias por habernos prestado una cosa tan valiosa como es tu tiempo y aportarnos tantísimos conocimientos que tienes precisamente para que todos los escuchantes de Iberoamérica los disfruten.
Muchas gracias, Arelis. Yo voy a seguir por ahí mandando cosas, mandándote material que tengo yo pues grabado. Como tengo más o menos unos 30 y tantos años de estar grabando, pues te imaginas el stock de temas que tengo grabados. Claro, desde cosas con tecnología antigua hasta cosas con la última tecnología, o bueno, con la más reciente que yo he podido conseguir, sangrar. Hay mucho. También le mando un saludo a José, pareja de Arelis, por la admiración que siente por este servidor. Y me siento muy honrado de que mi trabajo tenga esa admiración.
Claro que sí. Lucy, ¿tú quieres decir algo?
Agradecerle, como han hecho ustedes, esta diferencia, el tiempo que nos ha dedicado, y de verdad, que no quede un saco roto, que queremos de tu producción o parte de ella para pasarla por aquí, por nuestras emisoras.
Me dará muchísimo gusto, claro que sí, como ustedes quieran.
Muy bien.
Si ustedes quieren, yo
claro que sí.
Esa posibilidad.
Pues nada, nosotros también vamos a darles ahora los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros si lo desean. Tenemos un correo, que se nos lo va a recordar Arelis.
Por supuesto, el correo donde se pueden comunicar con nosotros es platicando@iberoamerica.com.
Y el Twitter nos lo va a decir Lucy.
Claro que sí, es más cortito, pero no crean, se dicen muchas cosas también. Uh-huh. El Twitter es eiberoamerica. Con las tres primeras letras en mayúsculas, E, I, A.
Agradecerte una vez más la deferencia que has tenido con todos nosotros. Seguro que nuestros oyentes no quieren que este podcast termine porque es súper, súper interesante, pero como nos has prometido otro, va a ser simplemente pues un impasse en el tiempo. Así que a los oyentes también les vamos a agradecer, como todos los días que hacemos estos podcasts, ¿no?, la atención que nos prestan semana tras semana, y aquí el miércoles próximo estaremos puntuales a la cita en iberoamerica.com con un nuevo programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.